Bienvenidos a un nuevo ARDD, riesgo de demanda, que llega a ustedes gracias a Yerba Mate Pipuré, Esal y Servimac. Lo estoy haciendo tan breve porque hemos tenido que cambiar la pauta rápidamente luego de los hechos ocurridos en Frutillar, donde dos carabineros que concurrían a un procedimiento por violencia intrafamiliar, conocido también como VIF, fueron agredidos por unos hermanos quienes, utilizando elementos contundentes, los golpearon en la cabeza y a uno le sustrajeron el arma de fuego, percutaron varios tiros y en primera instancia, debido a las lesiones y al sangrado, se pensó que uno de ellos había recibido impactos de bala en la cabeza. Hace pocos minutos atrás ya tenían la confirmación entonces la detención de los hermanos, donde se agradeció la participación de carabineros, la PDI obviamente, y también de la ciudadanía que ayudó a capturar a estos sujetos dando indicaciones. Bueno, el día de hoy vamos a tener a un experto, le hemos pedido por segunda vez y a pesar de estar con algún saliente de gripe, le hemos pedido que nuevamente nos acompañe y estamos junto al abogado y fiscal Leonardo de la Prida y también junto al analista político e ingeniero Héctor Maturana. Conversación que llega a ustedes, como decíamos, gracias a Yerba Mate Pipuré, una de las mejores y más grandes hierbas teras del mundo que podés encontrar en tu supermercado minimarket más cercano. Exige calidad, que vienen paquetes de 500 y 250 gramos, color rojo y verde. Paró la lluvia, pero vuelve este fin de semana y los sistemas de alcantarillado no están diseñados por ley para recibir agua lluvias. Por eso, cuando los conectas a tus canaletas, el alcantarillado revienta. Así, se satura y revienta. Consejo de Esal. Y busca un auto usado, asesórate con los expertos y ve la división de usados y seminuevos Servimac. Encuentra camionetas, subsedán y todo lo que tú y tu familia necesitan. Servimac.cl. Como fiscal, aquí ya capturado los dos agresores de estos carabineros en Frutillar, en Pantanosa, específicamente calle Los Manzanos, sucedió la agresión. Pero ya capturados y luego de darse a la fuga, ¿cuál es la figura que eventualmente debería seguir la fiscalía, lo que se supone que hay en la primera instancia? Me supongo que después uno va adecuando, ¿no?
O sea, pueden haber varios elementos a considerar, pero la verdad es que lo más significativo sería las resultas. Es decir,
¿cómo así?
Las resultas, digamos.
Ayúdeme.
Es decir, las consecuencias de la agresión misma. Si esa consecuencia es tan grave como que es una lesión en la cabeza y esa lo deja inútil para el trabajo por más de 30 días, o sea, tiene una licencia por más de 30 días, ya estamos hablando de unas lesiones graves. Pero además existe una consideración en la legislación que se llama lesiones graves gravísimas, que es cuando una persona, aparte de estar más de 30 días con licencia o que se demoran en sanar las heridas, además queda inútil para el trabajo, queda de alguna manera deforme, notablemente deforme, queda de alguna manera impedido permanentemente o con una lesión que se mantiene. Y cada una de estas hipótesis que tiene una penalidad para el ciudadano común, cuando es hecho contra un funcionario de carabineros de servicio y en razón de su cargo, se aumentan en grado y tienen penalidades muy altas. Por ejemplo, lo mismo pasa con el homicidio. El homicidio parte en los 15 años y llega hasta el presidio perpetuo si una persona mata a un carabinero. ¿Cómo carabinero? Si lo mata un pariente por enojado, qué sé yo, no. Si yo lo veo de civil y me enojo porque va caminando con, no sé. Pero otra cosa, si yo lo ataco por ser carabinero, significa una pena muy alta. Y también en este caso las lesiones, podríamos hablar de 15 años por las lesiones graves gravísimas y por las graves normales que les hablaba yo, que son las graves más de 30 días, una penalidad muy alta, es decir, por ejemplo, 5 años y un día hacia arriba de presidio.
Le voy a repetir una pregunta que hice un tiempo atrás y después salió en varios medios de comunicación. No, que fue la intencionalidad. Porque se supone que los primeros antecedentes que manejamos nosotros, el agresor, por tratar de liberar a su hermano, que iba a ser detenido, los agrede, habría estado como oculto. Bueno, eso se va a ver durante la investigación. ¿Puede haber intención de homicidio frustrado aquí o es simple agresión?
Puede entenderse según el tipo de golpe, si es un golpe o varios golpes, no sabemos eso en detalle, porque primero se dijo que era un disparo incluso.
O sea, el carabinero, el compañero, que finalmente las declaraciones, que usted puede revisar en varios medios de comunicación, incluyendo este, relata a la central de comunicaciones, o a un mayor, porque así le llama, me parece mucho, no sé si comandante o mayor, no me recuerdo, le dice que por lo menos el sujeto habría percutado contra su compañero un par de tiros y contra él también.
Entonces ahí claramente tendríamos una posibilidad de homicidio frustrado. Pero la penalidad también de las lesiones graves es muy alta. Entonces se acerca mucho, en el caso de Carabineros se acerca mucho a lo que sería el homicidio frustrado, porque se baja la pena del homicidio consumado en un grado y quedan 10 años y un día a 15.
Aprovechemos a sacar dudas. ¿Tiene alguna duda, don Héctor Maturana? ¿Cómo está?
Que me asombra, hola, ¿qué tal? Me asombra mucho el tema de que dos carabineros hayan sido agredidos por una persona, no sé si fierro, palo, tengo idea con qué, y al menos uno no haya sido capaz de defender o disparar de vuelta. Bueno, perdón, debo decirlo así, porque...
Sí, no, sí.
O sea, agredo a uno o al otro. Después le saco la mano de servicio a uno y el otro no es capaz. Perdona, yo no estoy en lugar, no conozco antecedentes, pero... ¿Por qué no disparó? ¿Por qué no se defendió el otro?
Según la mecánica, la primera información entregada por el carabinero que ha dado testimonio y que está hablando y que, como decíamos, trascendió, porque ojo, las declaraciones que hay son de comunicaciones, las que se suelen filtrar. Él establece que mientras están esposando o intentando detener a uno de los sujetos por detrás,
lo agreden.
Y ambos reciben un golpe en la cabeza. Efectivo, se produce ahí un lap. ¿Qué pasó entre medio? ¿Cómo logra golpear a los dos en la cabeza?
Exactamente, ahí es donde yo creo que yo no buscaría responsabilidad en los carabineros, yo buscaría responsabilidad en todos nosotros de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay que ver el protocolo que se cumplió, hay que ver el protocolo de actuación. El protocolo de actuación tiene que ver cuántos carabineros les corresponde ir a un tipo de procedimiento tal, procedimiento tipo 1, tipo 2, de violento o no. Y es ahí lo que pasa también con la violencia intrafamiliar en general. La miramos a huevo. Y es porque, ¿sabe por qué? Porque nos sale muy caro. Así de simple, como país. Porque si de verdad le diéramos la importancia que tiene a cada causa, no pasaría después, nos estaríamos lamentando, no, es que la fiscalía ya había llegado como 4 denuncias y no hicimos nada porque nuestro criterio de riesgo, porque tienen que filtrar. Porque hay tantos casos, estamos hablando de cientos de casos de violencia intrafamiliar, entonces no se puede hacer con todos como debiera ser. Si mandamos a cada caso de violencia intrafamiliar procedimientos con golpe, no damos abasto. Y ahí es donde yo creo que en el fondo es que miramos a huevo los efectos de la violencia intrafamiliar, como de repente, como sociedad, todavía miramos a huevo la problemática en la que está inmersa la mujer, que es mucho mayor aún.
Esa violencia que es desmesurada, porque finalmente si tiene una persona que es capaz de enfrentar a dos carabineros, es decir, que a esa pobre mujer, en este caso era una mujer, ¿no?, que estaba involucrada.
Sí, es más.
Imagine tú cómo a dónde escala esto.
Claro, escalando. Los antecedentes establecen de que hubo una denuncia, todavía queda por esclarecer mucho, pero así que estas son las primeras informaciones. Habría sido de vecinos que habrían manifestado que hubo violencia intrafamiliar. Llega carabinero una vez, no encuentra a los supuestos agresores y se retira, y luego vuelven a ser llamados al domicilio. Es ahí donde se produce el incidente. Todavía no está corroborado.
Rescato que vuelven rápido.
Vuelven al llamado y la víctima sería la madre de los jóvenes. Jóvenes, entre comillas, porque.
Bueno. Insisto con el tema del protocolo, porque podríamos también conocer si hay denuncias previas, si hay casos anteriores o no, que obligaría, ¿no es cierto?, también a carabineros y a la fiscalía a tener una interacción y decir, oye, aquí ya hay 4 denuncias previas, vamos con cuidado, no vamos con cuidado. También es
pero
un tema.
¿Eso existe, ese escalafón de tipo de BIF? Perdona mi ignorancia porque no conozco la materia. No,
o sea, lo que yo me refiero con el tema del escalafón es que cuando llaman a un fiscal o a una fiscal en cualquier día de la noche y le dicen, oye, tenemos, le pregunta a la fiscal muchas veces, ¿le aplicó la encuesta?
La verdad que es una encuesta.
¿Le aplicó la encuesta? No es una encuesta, se le puede decir encuesta,
pero
es
formulario.
Un indicador. Vamos con indicadores. Si dijo que sí, 2 puntos. Si dijo no, 3 puntos. Por ejemplo, ¿Tiene armas inscritas? ¿Tiene antecedentes penales? ¿Ha estado preso? ¿Tiene problemas de alcohol? Todos esos van dando puntaje. Oye, se me pasó de tantos puntos. Mandemos a carabinero más rápido.
Rojo, amarillo, verde. Claro,
exacto. Ya. No, me amenazó lo más que me iba a matar, pero no me mostró cuchillo.
Verde.
O pensemos en un caso hace poco tiempo atrás que hablábamos acá, que cuando no le muestra el cuchillo, entonces no es amenaza de muerte. Mentira,
por
claro.
Claro, que vio el arma usted, claro.
Solo verbal no es nada.
Bueno, y
pero que me asombra, no conocía lo que tú planteas, el tema de esa famosa encuesta que te genera un grado, digamos, de peligrosidad o de riesgo asociado a la DIF. Pero evidentemente tiene que haber un registro de eso, ¿no? ¿Hay un registro nacional de agresores DIF? ¿Existe?
Bueno,
¿en fiscalía? Que... ¿Están en red para la información? Si yo estoy en Puerto Montt y estoy en Arauco o en Talca, ¿puedo saber?
Sí, la fiscalía puede conocer todas las denuncias que han llegado en diferentes partes del país. No importa que no haya condena.
Se mete el
aunque
RUT,
haya
sale...
Claro, yo ya puedo saber que hay 3 o 4 denuncias previas contra la misma persona y eso también es un indicador.
Y pregunta, ¿y ve eso también Carabineros?
Carabineros también, pero ahí falta, y entiendo que en estos últimos años se ha avanzado también en hacer cruzar la información.
Sí, porque
en que nuestros primos, como se dicen ellos, ¿no es cierto?, son algo celosos, porque por un lado, ¿no es cierto?, está Carabineros, por otro lado, investigaciones, y son celosos en cruzar la información a veces.
Sí, pero las denuncias BIF llegan a fiscalía, ¿todas llegan a fiscalía o no?
Todas, llegan todas, a fiscalía. Todas, toda violencia intrafamiliar. Pero buena la pregunta, porque a veces las lesiones de violencia intrafamiliar, las agresiones o las amenazas, pero los maltratos de palabra en violencia intrafamiliar no llegan a la fiscalía, llegan al juzgado de familia.
Y eso no queda en línea. Que alocado en la PDI o Carabineros.
Que fueron denuncias para otro tribunal.
Claro, porque aquí, bueno, dentro de lo que pasaba en redes sociales, mientras se desarrollaba la búsqueda, incluso se hablaba de que estaba la droga involucrada, que estos caballeros tenían antecedentes. Luego, en una entrevista que nosotros tenemos, gentileza de Patricio Meneses, agradecerle a Patricio, él habla con un oficial y el oficial también establece que las personas tienen antecedentes penales anteriores. No precisa, pero también los dice. Ahora, ¿se puede también sumar más hechos contra estas dos personas por el hecho de haber quitado el armamento? ¿Ese es un agravante, haber quitado el armamento y haber huido del lugar? Porque después no tengo entendido que no acometieron contra las policías cuando una vez que lo encontraron entre medio de los matorrales.
No, lo que existe es una atenuante cuando uno se entrega.
Okay.
Pero no un agravante por no entregarse.
Yo pensé que sí.
¿Lo del arma? Si yo arrebato el arma al policía, ¿es agravante?
Uno podría entender que sí, porque en el fondo el hombre arrancó, ya lo tenía lesionado cuando le arrebate el arma. Uno podría entender que es una sustracción de un arma de servicio. Uno podría entender que sí.
No hay mayores penas en ese sentido. Uno puede decir al juez...
Podría eventualmente entender que podría haber incluso un porte ilegal de arma.
También.
He encontrado con un arma que no le corresponde.
Se lo llevó.
Se la llevó.
No la dejó ahí, correcto.
Y la portaba.
Sí, correcto.
En ese sentido. Pero también hay veces que se subsumen, como dicen. O sea, se incorpora dentro ya de la conducta mayor las conductas menores. Hay temas que se discuten.
En todo caso, el tema de resistencia, creo que era... Yo vi la foto, o sea, era imposible. Sí, eran un regimiento de golpe, de gente preparada para enfrentarlo. O sea, yo creo que dieron el...
Eso es lo que pasó después. Pero cuando fue... La patrulla o los dos carabineros.
Ah, no, ellos iban solos. No, pero cuando ellos huyeron y estaban en la búsqueda de ellos, llegó un regimiento de carabineros.
Bueno, de partida hay que decir que el general Yáñez se ha caracterizado por ser... A ver, ¿se recuerdan? Yo creo que algunos bastante bien del general Bernales. Yo creo que el general Yáñez tiene esa forma, ese carácter de ser así, muy parecido a lo que era el general Bernales, muy conectado con lo suyo. Es más, en las primeras declaraciones que hace algunos medios de comunicación, el general de zona se notaba en su voz bastante afectado, e inmediatamente llegó en helicóptero, bajó en el estadio de Frutillar y se apersonó. O sea, no fue que mandó a algún oficial a un segundo, no, él se apersonó y personalmente estuvo a cargo del tema. Fue la primera voz cantante cuando dice que lo capturan, y segundo, dispone que para traslado de los detenidos se utiliza el helicóptero de vuelta. Llevarlos a Puerto Montt. O sea, no escatimó en ningún momento eso. Así que el despliegue personal de GOPE, Fuerzas Especiales...
Sí, yo lo que me atrevería a decir es que quizás debiera haber un poco más de despliegue personal en los procedimientos.
Sí, estoy de acuerdo. Sí,
claro.
Y eso no tiene responsabilidad ni el general de zona ni nadie, sino que tiene que ver con una forma de cómo, como Estado, como país, vemos este tema. Así en algunas películas norteamericanas vemos que son exagerados los procedimientos, que llegan 10 carabineros, bueno, porque están poniéndose sobre seguro. Pero es un tema de costos también.
Sí, de recursos. Sí, es un tema de recursos.
Entonces son bastante valientes los carabineros cuando se van solitos.
O sea, claro.
Por ejemplo, pensemos en un sector como Río Negro, no sé, en algún sector rural, en que a veces no es tan fácil encontrar tantos carabineros disponibles.
Por cierto.
No, claro.
Y otros que están cumpliendo otras labores, como resguardo de predios forestales, por pseudo amenaza y cosas
de ese Frutillar, tipo. Una ciudad, en teoría, de baja conflictividad, ciudad, pueblo tranquilo, agradable, claro. Entonces, van dos carabineros a encontrarse con una pelea familiar. y se encuentra con un tremendo problema.
Así es, así es.
O sea, ahí, claro,
no sé si había alcohol también, ¿no?
No, por el momento no se sabe, no hay mayor detalle. Bueno, la investigación por parte de la Fiscalía la determina que la lleve la PDI. Asumo que es un poco para este tema de transparencia, digamos.
Exacto.
Y lo otro que fueron entregados, tengo entendido, los detenidos, a pesar de que uno fue capturado por la PDI y otro por Carabineros, parece que ambos detenidos van a manos de la PDI. Justamente para evitar que eventualmente, sí. Y seamos sinceros, que puedan tener lesiones que se le puedan atribuir a Carabinero en el viaje.
A premios ilegítimos.
Claro.
No, es que el camino estaba muy duro. Estaba con
sí, pero miren, la verdad, y quiero ser súper responsable en esto. Así como uno podría pensar que Carabineros que como que les van a pegar porque agredieron a un compañero.
A un colega, sí, claro.
También pasa lo contrario, que también a veces imputados, me consta de imputados lesionándose solo, ¿ah? Para después decir que les habían pegado.
Le pegaron, claro.
Pasa de las dos cosas.
Bueno, que nosotros la semana pasada pasó así. Un conductor que lo estaban grabando, no se dio cuenta que lo estaba grabando. No era prensa, era una persona normal y corriente, estaba grabando el accidente, estaba bajo el efecto del alcohol, se subió sano y bueno, tenía una lesión. Y luego, cuando en alguna parte abrieron, salió él y estaba ensangrentado. Y era evidente que se había golpeado solo en el claro. Carro para argumentar. Lamentablemente, lo cambiaron de carro, parece.
Pero cuesta creer esas cosas. Cuando uno, si no hubiese esa evidencia, uno creería que no,
claro,
que le pegaron.
Claro.
Claro, es que ahí claro.
Es una víctima, pasa de, sí. Claro, pasa a ser complejo. Una víctima de Carabinero.
Eso no quiere decir que no haya pasado.
No,
se ha pasado. Pero o sea, es verdad que
yo creo que hoy día, lo que tú dices es cierto, hoy día todo lo que es la tecnología de que está el celular ayuda mucho a transparentar todas estas cosas medias raras.
Ahora, lo que me llama la atención es que, hablando de la tecnología, aquí van a faltar pruebas tecnológicas que están al alcance de todo. Hoy día hay cámaras que pueden llevar los carabineros y yo no sé exactamente por qué las cámaras que usan las policías o las instituciones están por sobre el valor del promedio mercado. Esto es como lo que yo reclamo.
Bueno, yo podría dar varias explicaciones para
no,
eso.
No, pero espero que la medite.
Pero bastante claro. ¿No?
Pero lógico, esto es como el radier de la multicancha. Debe ser el radier más caro que existe. Una multicancha es carísima.
El Estado de Chile siempre ha comprado carro. Sí. Todo lo compra caro. Estado
pero es que se toma como, ¿por qué lo tenemos que hacer así?
Todo es mucho más caro. Tiene varias razones y en las licitaciones. Y de alguna manera, como el que paga es el Estado, como que a nadie le duele tanto y claro. Quedan validados temas que.
Cuando es de todo, no es de nadie.
Exacto.
Además, que lo que pasa es que tú licitas con el frente, hay ciertos protocolos de licitación, hay garantía atrás, y eso todo se encarece, mete el costo. Es caro. Y hay poco oferente, además. Si no estás hablando de comprar 30 cámaras, estás hablando de comprar, digamos, 10.000 cámaras GoPro, por tanto, ¿y quién tiene las espaldas para eso? Poco oferente. Y eso hace que se encarezca.
Sí, pero
por la garantía y por la distribución, mantención, postventa.
Pero no hubo ningún problema para comprar los vehículos grandes a Carabineros.
Pero es una tremendo punto el tuyo, pero es una materia que es compleja en varios frentes.
Porque hoy día los que anduvieron más rápido no fueron los vehículos más nuevos en las áreas rurales. Porque no están hechos.
No, claro, esos vehículos no están hechos para...
Son urbanos.
Aquí voy con mi comentario políticamente correcto. Es lo que le pasa a bomberos con los camiones que trae los carros norteamericanos. No entran en los pasajes en las poblaciones.
No,
sí. Entra un solo carro y listo, no entra nadie más.
Pero se ven bonitos las ceremonias.
Sí, muy lindo la ceremonia.
Pero están
pero que no que nadie, pero...
Aquí me gané la mitad de la población en contra.
Los carros bombas están estandarizados para que puedan operar en sectores más conflictivos de espacio.
Pero eso es lo que le pasó un poco a Carabineros cuando trajo estos vehículos grandes.
Lo que pasa es que los famosos Dodge Charger son autos más bajos.
Son bajos y son para carretera, las gringas son...
No, hoy está bien para la autopista Viña del Mar, para tomar a los diputados y a los...
Está muy bien, porque ellos corren, porque tienen buen vehículo.
Pero, y para eso lo hicieron, pero no en todas partes, efectivamente.
Volvamos a lo nuestro, en su experiencia, ¿qué es lo que se espera que haga la Fiscalía en las próximas horas? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Cuáles son las primeras diligencias que se les piden?
Bueno, en este caso lo más importante sería ver si es que está claro la naturaleza de las lesiones, porque podría la Fiscalía pedir ampliación de detención, como es evidente quiénes son.
¿A qué se refiere con ampliación de la
porque
detención?
Porque como fue detenido, tiene que pasar a control de detención máximo en 24 horas después de la detención.
Ah, okay.
Si no, tiene que quedar en libertad las personas. Y luego, cuando el fiscal no tiene los antecedentes suficientes, no sabe bien cuál de los dos realizó tal conducta o estamos esperando las lesiones, porque puede que la persona esté en una condición de que pueda fallecer o no, qué sé yo, en ese caso se puede pedir hasta por 3 días la ampliación.
Yeah.
Y el juez la puede dar, en vez de pedir inmediatamente prisión preventiva o formalizar los cargos, que significa comunicarle formalmente los cargos por los cuales lo estoy investigando, puede expedir 3 días más para poder llegar con algo más concreto.
Mm. Porque una cosa, el control de la detención y la otra la formalización, que eso se suele confundir.
Sí, es como por ejemplo un buen ejemplo lo que pasó con este femicidio que se señala, ¿no es cierto?, en Maullín,
sí.
Del hombre que se habría tirado el auto con la señora,
sí.
Que es una cosa un poco rara a lo menos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener muy claro la causa de muerte, la autopsia o algún preinforme de autopsia. O los testigos, tomar declaración a todos los testigos que dicen que no, si él no dijo que la sacaran, que ayudaron a su señora.
Los famosos volcos.
Todas esas cosas. Entonces, como 24 horas a veces poco tiempo, se puede pedir esa ampliación. Ahora, la formalización es ese momento que se hace en que se le comunica y ahí la prensa generalmente comete un error cuando le dicen...
Por favor, ahí
dicen, sí, claro, porque la prensa y la televisión también dice, quedó 4 meses, ¿no es cierto?, preso por el homicidio. No, quedó en un periodo de investigación que se dio de 4 meses al final del cual el fiscal debe acusarlo para llevarlo a juicio. Pero a veces queda la sensación de que, oye, le dieron 4 meses.
Eso pasa mucho en redes sociales, que la gente dice, violó a una niñita y le dieron 3 meses.
No, no es que le dieron 3 meses, se le dio 3 meses de investigación.
Sí. Bueno, le agradecemos a ambos la gentileza de habernos acompañado el día de hoy en una RDD distinto. Don Héctor Maturana, nuestro ingeniero y analista, y por supuesto nuestro experto, el ex fiscal y abogado Leonardo Lapriá. Ambos les agradecemos. Como agradecemos a Yerba Mate Piporé, una de las mejores y más grandes hierbateras del mundo, que puedes encontrar en tu supermercado minimarket más cercano y que permite que estemos con ustedes en ARD. Recuerde, también nos puede encontrar en Google Podcast, Spotify y las plataformas como www.paglobo.cl. Y el Consejo de Sal, que va, hay una pausa en la lluvia en el sur, pero vuelve. Los sistemas de alcantarillado no están diseñados por ley para recibir aguas lluvias. Cuidado con eso. Y si yo le digo Honda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Citroën, MG, en Osorno, Puerto Montt y Chiloé, usted me dice Servimax, servimax.cl. Me despido, nos reencontramos. Un abrazo a la distancia. Chau, chau.
Gracias.